COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Hoy tenemos un día muy importante porque juega nada más y nada menos que en la Unión Deportiva Ourense, Copa del Rey frente al Pontevedra, 8:30 de la tarde. Javier Orbán, presidente de la Unión Deportiva Ourense. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por convidarnos una vez más a tu programa.
José Antonio Quintana, gerente, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes, Juan.
Bueno, un día muy especial, ¿eh?
Un día fantástico, algo histórico para a cidade, recuperar a Copa do Rei, voltar a xogar contra o Pontevedra Club de Fútbol, un referente, cunha muller ao frente, outro paso adiante, e ímolo disfrutar a tope.
Como se vive dentro do clube?
Con moitísima ilusión. Día histórico, vamos ter unha entrada espectacular, e creo que a xente e a cidade está volcada con nós.
E así se nota nos últimos partidos, non? Con as últimas dúas victorias. Tardou en chegar a victoria, con Ben que estaba xogando o equipo, chegaron dúas consecutivas, a última en Coruxo.
Sí, o esforzo estaba presente, non se negocia, e creo que tanto o corpo técnico como o plantel de xogadores o estaban dando todo, e só faltaban os resultados. Agora xa estamos nesa senda e que continue así, lembrando a todo o mundo que o noso objetivo é consolidarnos na categoría, non acadar nada máis, porque isto é o primer ano na segunda ref.
E como se vive dentro do clube o partido de hoxe?
Xa te digo, con moita alegría.
É distinto un partido de segunda federación?
É distinto. O traballo mesmo, pero a ilusión é distinta. Os xogadores están con esa mirada brillante, o adestrador igual, e desexando dar unha alegría á cidade.
Os xareiros, que digo o presidente?
Os xareiros totalmente volcados. Podemos comentar hoxe ás 6 da mañá, que madrugo, solo me levantar ás 6:30. Recibí unha mensaxe de un xareiro e patrocinador que está en Xangai. Recibí outra de unha persona desde Colombia. Recibí outra desde Murcia. E escoitar eso, o ver xente da emigración que está pendente deste evento, que para nós é un evento vital, como a Copa do Rei, é algo que nos enche o peito.
Presidente, este ano está sendo especial, primeira vez en segunda federación, conseguindo as primeiras vitorias, agora vai a xogar a Copa do Rei, está sendo unha etapa
histórica. Etapa histórica, pero sobre todo para disfrutar, ¿no? Nos decíamos o noso capitán, a Viti, que disfruten desta experiencia, nada máis, solo lle pedimos eso, que disfruten, e por todos nós, porque non temos nin a idade nin a capacidade para estar no campo, pero sí para estar ao seu carón e vivir cada instante do partido de hoxe con unha ledicia e unha alegría total.
Contenos como se viviu a primeira victoria de Udo na casa, no estadio do Couto.
Vivímolo con un... Previamente, vivímelo con tranquilidade e serenidade, que é como se debe enfocar todo, posto que, aínda que non acompañamos os resultados, sí que estábamos moi perto delo, e o vimos con unha sensación de superar unha prova, superar un examen, como na universidade, ¿no? Superamos o primeiro examen e ahora relajámonos, ¿no? Pues esa foi a sensación que tivemos, e despois, no seguinte fin de semana, en Coruxo, esta semana pasada, con máis de 300 personas nosas alá, que, unha vez máis, xogamos de local, todo vermello, a xente animando os 90 minutos, rematar o partido, esa fusión cos xogadores, creo que sí que é histórico. Creo que voltamos aos tempos de Club Deportivo Ourense a que se luzca as camisetas vermellas pola cidade, pola provincia, ¿no? Fantástico, para nós é algo fantástico.
Bueno, pois é Javier Orbán, o presidente da Udo, e tamén José Antonio Quintana, o xerente, e hoxe é un día histórico. 8:30, Estadio Couto, Ourense, Pontevedra, seguro que vamos a gañar. Gracias.
Moitas gracias a vos.
2:24.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
De la mano de Recoleta Salud, hoy vamos a hablar del Día Mundial del Ictus, que se celebra justo en esta jornada. Y vamos a contar con la presencia de la doctora Laura Blanco, del Servicio de Neurología de Recoleta Salud Ourense. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es un ictus?
Mira, un ictus es un infarto cerebral.
¿vale? Es la obstrucción del riego sanguíneo en la cabeza. Hay dos tipos fundamentales. Está lo que llamamos el ictus isquémico, que es el más frecuente, que ocurre cuando el vaso sanguíneo se obstruye por un trombo. Y luego hay otro tipo menos frecuente, que es el ictus hemorrágico, que lo que ocurre en esos casos es que la arteria se rompe y provoca un derrame cerebral. Estos son menos frecuentes y la verdad que son de peor pronóstico.
Se estima que solo el 50% de la población sabe reconocer un ictus. ¿Cómo se puede identificar si una persona está teniendo un ictus?
Sí, es así. Lo vemos todos los días y esto es muy importante porque al final reconocer un ictus salva vidas. Entonces, lo primero que tiene que saber la gente es que el ictus no avisa. No duele, ni los días previos estás mal, ni nada. Pasa de forma brusca. Estás bien y dejas de estarlo. Estás hablando con alguien y de repente empiezas a hablar mal, a hablar arrastrando las palabras. Te estás levantando al baño y de repente no te funciona ni el brazo ni la pierna. Entonces es algo brusco. Los síntomas dependen de la zona que está afectada del cerebro, la zona que esté el riego cerebral alterado. Entonces, generalmente, a modo fácil, si de repente dejamos de ver, dejamos de hablar bien, decimos palabras incomprensibles, no damos vocalizado, se nos desvía la boca, no movemos ni coordinamos bien los brazos o las piernas, estos son síntomas de ictus por los que tenemos que solicitar atención urgente.
Y si un paciente está teniendo esos síntomas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se trata?
Bueno, lo primero, entender que esto es una emergencia médica. Entonces, si estamos ante una persona que tiene estos síntomas, debemos solicitar atención médica urgente, ¿vale? Si no podemos acceder al hospital, pues avisar al 101, al 112. Son patologías que son tiempo dependientes, por lo tanto no podemos demorarnos en el diagnóstico ni en el tratamiento. Aprovecho, si me permites, para agradecer a todo el personal sanitario que trabaja constantemente y diariamente atendiendo a los ictus.
Quiero preguntarle por el antes y un después. Por un lado, ¿se puede prevenir un ictus? Y por otro, ¿qué tenemos que hacer después de haberlo sufrido?
Mira, la prevención es esencial. Realmente, y esto es así, podríamos llegar a prevenir el 80% de los ictus que ocurren, ¿no? Lo cual es una cifra importantísima. Se debe invertir en prevención, es esencial. El mejor ictus es el que no tenemos. Lo repetiremos, pero hay que promover la salud, ¿no? Cero alcohol, cero tabaco, cero drogas, tener la tensión en rango, tener el azúcar en rango, tener el colesterol en rango. Son cosas importantísimas que debemos tener en mente. Si queremos cada vez más ictus en gente joven, creemos que la prevención en este sector de la población está fallando porque igual piensan que es cosa como de más de mayores y es mentira, ¿no? Y después del ictus, bueno, afortunadamente con todo el sistema, al día de hoy casi conseguimos que el 50% de los pacientes que ingresan por ictus salgan del hospital sin ninguna discapacidad, lo cual es un hito, pero viéndolo desde el otro punto, todavía hay un 50% de que sale con secuelas. Son gente que de forma brusca le cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida y se tiene que volver a adaptar a ella. Entonces, ahí es un deber nuestro como médicos y como sociedad no olvidarles ni abandonar. En ese sentido, la neurorehabilitación, la logopeda, la terapia ocupacional son fundamentales para disminuir las secuelas y minimizar las secuelas.
Doctora Laura Blanco, del Servicio de Neurología de Recoleta Salud Ourense, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Muchas gracias a vosotros.
Y te cuento que el conductor de un transporte escolar dio positivo al consumo de drogas como la cocaína y también a las benzodiazepinas. En ese momento transportaba en abaixa línea a 3 niños de entre 7 y 12 años de edad. Según informó la Guardia Civil, se detectó en uno de los controles en la campaña sobre el transporte escolar y en las pruebas desarrolladas dio positivo. Fue corroborado por el laboratorio. Por ello, el conductor se enfrenta a una sanción de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos en su carné de conducir. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.